Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto.
Todo me recuerda a ti. Cosas que dicen los fantasmas y Gabriel Soto. Y es por eso que estamos, amigos, en una nueva emisión de el podcast de Paloma y Nacho. Qué gusto verlos acá porque estamos en un lugar muy especial. Nos fuimos hasta Nueva York, pero la colonia, en la Nápoles. No, estamos aquí precisamente con el Ecto One. ¿Por qué? Porque el día de hoy nuestro episodio se centra en una película que estamos muy emocionados, que es Ghostbusters Apocalipsis Fantasma. ¡Qué emoción! Y no estoy solo en esta aventura el día de hoy. ¿Por qué? Porque se encuentra conmigo. A Gaby sí nos aplicó el ghosting. Nos ghosteó. Sí. ¿Pero qué creen? Se encuentra con nosotros mi queridísimo Gerudito. ¿Cómo estás?
¡Ey! Feliz de estar contigo, Bully. Feliz de platicar de esta película que seguramente les va a gustar mucho. Vamos a detallar, a destripar esta película. Y pues nada, a darle.
A ectoplasmear esta
película. A slimear. Me encanta.
Y obviamente teníamos que tener también a alguien más de casa, alguien que ya ha estado con nosotros en el podcast de Paloma y Nacho, una brujajaja que la verdad lo hace muy bien, mi queridísima Liz Herón. ¿Cómo estás?
Hola, muy feliz, gracias por invitarme.
Oye, la vez pasada nos trajiste la leyenda de la Uyuwoko.
Sí.
Recuerdo muy bien, o sea, has impactado generaciones con la de leyenda de la Uyuwoko.
Sí, hay gente que se ha salido traumadilla.
Yo salí muy traumado por la leyenda de la Uyuwoko. Si ustedes no recuerdan, les invito a que vean el otro podcast que tuvimos con Liz Herón, en donde nos contó sobre la Uyuwoko. Geru, no estás teniendo nada de contexto en
no
este momento.
No estoy teniendo contexto, pero lo voy a tener una vez que vea ese episodio. Estoy listo.
Pero contexto bien. El que vamos a tener, obviamente. ¿Por qué? Porque ya está en cines la nueva película de Cazafantasmas Apocalipsis Fantasma, Ghostbusters. Y yo quisiera abrir este podcast primero con algo que creo que ha evolucionado mucho y algo que sí es innegable de las películas viejitas de Cazafantasmas a estas. Y es que ahora ser Cazafantasmas es ser cool. No sé si recuerdan las primeras películas que era como, o sea, ellos fueron los primeros que empezaron a decir ser nerd es cool. Pero en ese tiempo aún así como, ay, estos nerdos que acaban de desarrollar su tecnología para cazar fantasmas y ahora como que todo el mundo
ya quiere ser parte de eso, ya lo aplauden, pero antes buleaban a los que cazaban fantasmas, ¿no?
O sea, sí. Yo que vengo de un linaje de cazafantasmas, te puedo decir que buleados.
No, sí, es que no sabía, porque yo no estaba vivo todavía, pero al parecer sí, no sé. O sea, creo que también ha habido como una historia revisionista en donde ya vemos Stranger Things y vemos como cosas con los packs y así es como de que, ah, es parte del legado cultural
de los 80, ¿no?
De los 80, ajá. Sí. Pero tienen razón, no sabía que era como algo que la gente era buleada por.
Sí, eran bien cachazapes, ¿te acuerdas? O sea, Mulder, que también era como un cazafantasmas, también cachazapes.
Cachazapes.
Oh, wow. Es que yo siempre he sido cachazapes en mi vida, entonces para mí ya es normal.
Pues es que los que estamos aquí hablándoles a ustedes en casa somos cachazapes desde tiempos innumerables.
Como debe de ser.
Pero creo que, o sea, una de las cosas que Cazafantasmas siempre ha tenido muy presente es toda su iconografía, ¿no? O sea, ahorita estamos junto, no sé, la mochila de protones que tenemos aquí en nuestro bonito set de Paloma y Nacho, también el Ecto One que tenemos. O sea, al final creo que siempre a la gente que le presentas los elementos más básicos de Cazafantasmas, como Jero ahorita que traes a nuestro amigo malvavisco, ajá, que los vimos además muy tiernamente en la. Y además, sin spoilers, ¿qué onda en esta película? ¿Cómo están? Vamos aquí a hablar entre spoilers y no spoilers. ¿Qué les parecieron los hombres malvavisco en esta nueva película de Apocalipsis Fantasma?
Ay, bien bonitos.
Sí, están que preciosos. Y lo mejor es que tienen esta como vibra de que no les importa la vida. Entonces, ajá, de repente como que se lastiman entre ellos, pero son de malvavisco. Entonces, hay un amor-odio, una ternura asco que tienes con ellos muy rara, ¿no?
Ahorita que están de moda los ternurines, sí les dijeron, quítate.
Sí.
Quítate a los ternurines. Sí, ya vienen los hombres malvavisco.
Los malvavisquines.
Los malvavisquines. Oigan, ahora, para hacer un repaso, ¿quién se quiere echar un repaso de la película anterior?
Wow, ¿de cuál de todas? Acuérdense que estamos hablando de la quinta entrega, canónica, no canónica, porque
la porno no cuenta, Jero.
Es que vi la porno, vi la porno ayer. Yo dije, voy a estar muy preparado y vi la porno. No quiero hablar mucho de eso.
Qué raro ese fantasma.
Pero mucho ectoplasma.
Dice efecto práctico.
Mucho slimeo.
Mucho efecto práctico.
Sí, cosas que yo no entendía. me ayudó a simplificar la historia a los puntos centrales. Entonces, sí, pues bueno. Entonces, además de eso, también está la película del 2016, Ghostbusters, que es como el remake que hicieron con un cast o un elenco totalmente femenino, que no le fue muy bien.
Y fue es un universo alterno.
Ajá. Es un como un alterno. Multiversillo ahí. Ajá. Raro. Un cazafantasma-versillo. Ajá. ¿No? Y entonces, esta es la película número 5, llamémoslo así, de los Reitman, ¿no? Sí. Que, por cierto, Ivan Reitman, que es el papá de... Bueno, es el que dirigió las primeras dos películas. Y, de hecho, muere hace un par de años, en el 2022. Y el hijo es el que retoma en el 2021 la de Afterlife, sí, que es claro. Jason Reitman. Y ahora, para esta nueva película... El hijo dijo, es que yo no puedo dirigirla porque está muy cercano a casa, se acaba de fallecer mi papá, entonces yo no quiero acercarme tanto a la película y es por eso que tenemos un nuevo director, ¿no?
Claro.
Pero todas estas películas tratan sobre este grupo de desadaptados o este grupo de científicos, de profesores, que al final del día lo que buscan es comprobar si existe la vida después de la muerte y terminan en un embrollo de cazar fantasmas, entidades, espectros, demonios, todas estas cosas.
Pero
terribles.
La primera no se sitúa en Nueva York.
La primera sí se sitúa en Nueva York.
No, la antes de Afterlife. Antes de Apocalipsis Fantasma.
Ajá. Sí. O sea, Ghostbusters 1 es en Nueva York, 2 en Nueva York. Luego, la de Afterlife no está basada en Nueva York, está basada en Somerville, que es un pueblo en Oklahoma. Y ahora regresan a Nueva York para este Apocalipsis Fantasma, terror, hielo.
Liz, ¿a ti qué fue lo que te llamó la atención cuando, primero, supiste que iban a... regresar las películas de Cazafantasmas y cuando por primera vez la viste, en específico Afterlife, qué pensaste?
Pues es que yo tenía como miedillo, o sea, porque justo estábamos con
y no del que provocan los fantasmas.
Sí, justo porque, o sea, como que daba miedo que intentaran como pues sí, dignificar la peli, pero en el reboot como pues a lo mejor pegarse tanto la nostalgia que nada más fuera puro fanservice, ¿no? O sea, como que no hubiera como algo como nutrido en la historia. Entonces, que justo si fuera algo como un aire nuevo, estar renovando las cosas, estar integrando bien como versiones pasadas y nuevas, me pareció bien, lindo.
No, a mí, yo creo que esta primera escena en la de Afterlife, cuando cazan al primer fantasma, que están en el pueblo y que lo hacen un desastre, ¿no? O
sea, a Muncher.
Sí, me encanta. O sea, me parece increíble. Hablo de Afterlife en específico.
Sí.
Entonces, me fascina cómo trasladaron como lo que ya habíamos visto en Nueva York a un pueblito, como decías, en Oklahoma, ¿no?
Oklahoma.
Pero ahora en esta película, yo creo que sí, ahora sí que como diría Lola Cortés, se hizo justicia, ¿no? Ya tenían que regresarlos a Nueva York.
Sí, yo creo que fue muy inteligente hacerlo en Oklahoma justo para darle espacio a cada uno de estos nuevos personajes de tener su historia de origen.
Sí.
Y cada uno de estos nuevos cuatro que representa cada uno de los personajes anteriores, ¿no? Tenemos obviamente a Phoebe, a Podcast, tenemos a Trevor y tenemos a Loki, que son la representación de los cuatro cazafantasmas originales, Venkman, Spengler, Stantz y Cederman. No,
tenemos a Venkman, Stantz.
¿Qué nombres tan difíciles también, oye?
Y a Cedemore.
¿No le podían poner de que Luis?
Luis.
Juan.
García.
Los García.
Los García.
Los López.
Pues los
Smith.
Los Trejo.
Sí, ¿no? Ya. Fácil, ya, rápido. Fácil.
Carlos Trejo, ya ahí te vas.
Y me gusta que, por ejemplo, en esta película, es que no sé si esto es un spoiler o no, pero regresa un fantasma icónico.
Ah, no.
Salió en el tráiler.
Para que les dé ganas de ir a verla.
Sí. Slimer está de vuelta después de que la película pasada decidieron no ponerlo porque es un fantasma muy de Nueva York. Entonces dijeron, no tiene el caso que esté en Oklahoma. Uh-huh. Y entonces metieron a Muncher, que es el que dices que comía metal todo el tiempo. Sí. Pero además de eso, en esta nueva entrega tenemos nuevos fantasmas icónicos, a mi parecer, como el Possessor.
Ajá, claro.
¿No? Que se encarga de meterse a las cosas inanimadas y volverlas animadas.
Hay uno que ya no me acuerdo el nombre, pero que sí me dio miedo.
¿El
que
dragón?
Estaba en pura oscuridad.
Ah, ese no tiene nombre.
Con unos dientesotes, pero qué miedo.
Ese
amigos,
sí
qué
está
miedo.
De pánico. Sí, sí, sí. Yo me sentí viendo Death Note.
Sí, sí,
de
sí,
que
sí,
dije, justo. ¿Qué es esto?
Un Shinigami ahí cualquiera.
Parecía Baraka, el de Mortal Kombat, ¿no?
Sí, la verdad es que sí daba miedo.
Y tenemos, hablando de Baraka, Garraka, que es el gran villano de esta entrega, de terror, de hielo, que nos introduce a toda una nueva mitología, que es este tema de los maestros del fuego, que yo dije, ¿qué es esto? ¿Avatar?
Sí.
Y tenemos también, por ejemplo, al dragón de las alcantarillas de Nueva York, ¿no? Tenemos varios nuevos fantasmas que nos vamos a identificar con ellos en el sentido de decir, ¿qué miedo me dan? Ajá. ¿No?
¿Qué es lo que tú esperabas, Liz, ahora de esta película?
Pues fíjate que algo que me sorprendió muy para bien es que como persona bruja, es que O sea, sí son bien científicos y todo el rollo, pero la peli respetó muy bien como el lado místico, mágico, esotérico, ¿sabes? O sea, sí se podía, como vamos a decir, encapsular a este demonio por el método, pues, cazafantasmas. Claro. Pero también había un método mágico que era, pues, todo un rito ancestral, ¿no? Que era, pues, el maestro del fuego. Entonces, sí, está chido cómo se manejan la simbología, cómo si hay palabras muertas, lenguas muertas. Eso está increíble, entonces...
Y además visitan y un poco expanden también la ciudad de Nueva York, ¿no? Sí. Entonces, también creo que, mismo ayer que salimos de la película, lo mencioné, sí era necesario ver al crew nuevo y al crew viejito, porque como lo que decíamos, ¿no? En la anterior película los tuvimos por muy poquito tiempo. Creo que fue el tiempo en el que el crew nuevo brillara, ¿no? Estamos incluyendo... Correcto. Ah, pues mira, les voy a leer acá el cast, que es Carrie Con, que es la hija de este... De
Egon Spengler.
De Egon Spengler, que hace a Callie Spangler. Uh-huh. Tenemos a los hijos, que es McKenna Grace y Finn Wolfhard, que lo hacen increíble, quienes interpretan a Phoebe y a Trevor. Y obviamente tenemos a Paul Rudd, que era como la figura principal que atrajo a las audiencias.
¿Deliciosa?
Que atrajo a las audiencias en la primera película. Pero ahora sí era un momento en el que tenían que combinarlos, que tenían que traernos a los originales y combinarlos, mantenerlos en Nueva York junto con este nuevo cast que, para dar un poco de contexto de la película, se mudan a la icónica estación de los Ghostbusters.
Que, de hecho, así se llamaba originalmente la película. La película, siempre cuando van a hacer una película, les ponen códigos secretos para que nadie sepa qué están grabando. Y esta película, en vez de llamarse Ghostbusters o Cazafantasmas, Apocalipsis Fantasmal, se llamaba Firehouse. Ah. Y era porque justo regresan a este emblemático lugar de Nueva York, que, de hecho, hoy en día, si tú vas, tiene un letrero de los Cazafantasmas.
Ah, sí, tiene.
Y esto fue porque después de la segunda película pusieron este letrero, se quedaron con él y lo sacaban para Halloween. Decían como de que, bueno, para que se tome la foto el turista. Y en el 2021 la gente o los fans de Cazafantasmas hicieron una donación online y entonces recrearon el letrero así emblemático, icónico y dijeron, bueno, pues ya lo vamos a dejar para siempre. Y hoy en día puedes irte a tomar tu foto ahí con el letrero de Cazafantasmas, lo cual está increíble.
Pero bueno, ahora ya dimos todo el contexto de Cazafantasmas. Entremos a por lo cual tenemos a nuestra brujaja favorita de este programa. ¿Qué onda con los fantasmas? ¿Has tenido experiencias fantasmales?
¿Qué huele con los
¿Tienes
fantasmas?
Tienes que traernos un...
¿Qué huele con los fantasmas?
¿Qué huele con los fantasmas? Diría Jordi Rosado. Tienes que traernos... ¿A qué fantasmas nos traes ahora? ¿Qué experiencia nos traes ahora?
Híjole, es que yo he tenido varias experiencias ahí como pues paranormal. O sea, por ejemplo...
O sea, que a nivel querer llamar a un cazafantasmas.
Sí, definitivamente sí. O sea, hubo unos años que en los que mi papá sufrió posesión por un espíritu. Y es todo un rollo porque es como va progresivo, siempre es lento, nunca es como al día siguiente despiertas y poseído, ¿no? O sea, siempre es como poco a poco, entonces mi papá empezó a tomar conductas raras, o sea, como que era sonámbulo, se levantaba, hacía sándwiches y los comía enfrente de... ¡No, vuelve!
No te puedes poner el uniforme y no afrontar esto, mi Jeru. Ya te hubieran despedido.
No, yo sí, no, a mí sí, eso sí me da miedo, preciosa.
Y justo cuando estás en un caso de posesión y empiezas a notar que la persona ya no es la persona, sí tienes que recurrir como un caso fantasma, ¿no?
¿Y qué pasó en ese momento?
Pues en ese momento fueron algo que le llaman el templo espiritualista, que es gente especializada en. Entonces, hay videntes, hay sanadores, hay gente como narrando todo el suceso. Entonces tú vas a consulta y hay videntes como narrando qué es lo que ven a través de su don que hay.
Wow.
Y resultó que mi papá, en la casa en la que vivía en ese momento, pues una persona falleció por un balazo por la espalda. Entonces no se dio cuenta que había fallecido y siguió como en especie de limbo.
Oh.
Que podemos ver bien esa representación de alguien
justo
en el limbo.
En esta película lo tratan muy bien, ¿no?
¿Sí?
Como el tema de no estar ni allá ni acá. Y creo que también en el tema de la posesión, no literalmente, pero sí vemos una trama de un personaje que poco a poco se va envolviendo en este mundo espiritual o lo van atrayendo a este mundo espiritual y puede llegar a ser muy peligroso, ¿no?
Exactamente, justo como con cuidado, no son juegos y todo este rollo. Entonces, bueno, pues al final del día ya vieron lo que había sucedido con mi papá, mandaron a hacer algo que es como un novenario, que es estar prendiendo velas, estar dándole como luz a este espíritu para que agarre camino, para que vaya a donde deba. Y ya después de eso, pues, digamos que se arregló.
¡Wow! Tú, Geru.
Estoy fatigado en estos momentos, señores. Señoras,
Geru, tú tienes que tener alguna historia de fantasma.
Siempre digo, tengo un podcast que se llama Ñañaras, que habla de terror, y siempre decimos que somos las personas más miedosas de todo el internet. Entonces, siempre que me han pasado cosas de terror, yo lo adjudico a lo imaginé.
Ay, pero no les han escrito en el podcast, sí, muchas, para contarles historias.
Muchas historias de terror, pero siempre digo, no. Es imaginación, es ficción. Es ficción. Yo quiero creer que todo es ficción, porque mientras creas que es ficción, claro que sí.
Completamente.
No.
O sea, sí, tú eres de los que dice, ay, seguro fue el viento.
Sí, porque, o sea, eso de posesión de tu papá está horrible.
Sí, fue fuerte.
Y ahorita se nos cruza una pelota y este Geru hubiera dicho, ay, es que se cayó.
Sí, sí. Lo único que se ha posesionado de mí fue Taylor Swift cuando me volví Swiftie. Y de ahí en fuera, yo no más.
Y de ahí te prendimos 25 velas, sí. Hubo novenarios, todo, y para no que regresaste. Se saliera Taylor Swift.
Yo sigo viendo nada de novenario, no, yo viendo todo.
Bueno, yo qué les puedo decir, tengo un tío cazafantasmas, así que no puedo...
Cuéntame eso, ¿por qué platicanos a tu tío cazafantasmas? ¿Por qué lo dices tan casual? Como si fuera de que mi tío carpintero.
Pues les digo, vengo de un... Yo no estoy parado aquí, ¿sí?, con este uniforme, pues por nada.
Gratis. Yo sí.
Por nada. Cuéntame. Yo vengo respetando un legado de familia de posesiones y de un libro muy famoso en este país.
¿De Cañitas?
Sí.
Ah, claro, Carlos Trejo, claro. Sí, yo perdón, también. Perdón que estoy... Acabo de hacer el switcheo.
Ya, ya también fui tú la primera vez.
¿Vieron? Qué hermoso.
Así, sí, así yo, fue esa revelación.
Pues claro. ¡Qué fuerte eso! ¿Fuiste alguna vez a Cañitas?
Claro que fui. ¿Sí? Claro que fui. Claro que fui. Sí. Y llegué a ir a investigaciones. O sea, llegué a ir a panteones, llegué a ir a casas embrujadas, casas abandonadas, casas donde habían matado gente. Y sí, lo único que rescato de toda esa experiencia es que las vibras de los lugares sí cambian. Sí. O sea, definitivamente cambian. O sea, independientemente de que tú conozcas la historia de un lugar, uh-huh, es muy fácil entrar a un lugar en donde han pasado cosas. Normalmente los cementerios, a mi parecer, después de sí haber ido a muchos en la madrugada, puedo decir que son lugares muy tranquilos. Sí. O sea, que es muy raro que uno sienta como... Porque al final, pues es un lugar de descanso, es un lugar en donde creo que me dan más miedo los vivos que los muertos. Creo que me llevo con esa reflexión también. Y en esta, sí, película también lo vemos, que ahí los vivos son unos... sí, canijos que siguen dando lata a los cazafantasmas, ya lo verán en la película. Pero lo que también me llevo es que luego las casas y los lugares, como también vemos en esta estación, que precisamente, sí, ya guarda con los años, pues ha guardado muchos fantasmas. Uh-huh. Y todo lo que tiene ahí la estación de bomberos de los cazafantasmas, aguas, ¿no? Sí. Entonces creo que los lugares son los que, digo, lo platicábamos en el podcast anterior con el Ayuwoko.
Sí.
¿No? O sea, este lugar en donde la gente va a reír y donde dirías es un lugar con la vibra más tranquila, puede esconder entidades muy, sí, pesadas y malignas.
Justo así.
¡Qué fuerte! Y recogiendo un poco lo que decía el Nepo Baby Cazafantasmas, justo este personaje, que es uno de los nuevos personajes de Emily Aileen Rand, interpreta a un personaje que está en el limbo, pero como decías, tenemos personajes que regresan como Walter Peck, que es uno que seguramente vieron en la primera película y en esta vez, una vez más viene a ponerle trabas a los cazafantasmas, no nada más a los originales, sino a los nuevos. Entonces,
eso me encantó.
Bien interesante estos guiñitos que, sí, tenemos al pasado.
Aparte, notas que es como la misma oficina.
Sí.
Es la misma oficina.
Es la misma oficina. Sí. Otro de los datos que me encanta es que en algún momento de la película van a ver, si no es que ya la vieron, cuando saca Paul Rudd, o el personaje de Paul Rudd, una película que es Niñas Caníbales, Cannibal Girls.
Ajá.
Esta película es del 73 y está dirigida por Ivan Reitman, que es el, ajá, que se murió. Y si se fijan en la Ghostbusters 2, en la parte de atrás, en una marquesina, también aparece esa. Y en Afterlife también aparece en una marquesina. Entonces ya es como parte del legado o de esta historia fantasmal de cazafantasmas que aparezca esta película en diferentes versiones.
Bueno, y creo que podemos hacer un espacio, un capítulo en este podcast para hablar de Bill Murray. Lo amamos.
Sí, amamos a Bill Murray. Creo que Dan Aykroyd también, pues es que al final del día él las escribió, entonces creo que ellos dos son la dupla perfecta y cada vez que los veo juntos es como un orgasmo ectoplásmico de felicidad, ¿no?
Sí, porque además está muy bien balanceada las referencias de las películas antiguas con lo que la historia nueva que quieren presentar, porque nada más de pensar que que se renueva, no solamente se renuevan los personajes, pero también la tecnología con la que atrapan los fantasmas.
Sí.
Eso creo que es algo también muy interesante de hablar. ¿Qué te pareció como toda esta nueva introducción a ciertas, no vamos a dar spoilers más allá de nuevas tecnologías que hay con el tema fantasmal?
Me gustó porque creo que es lógico, ¿no? O sea, no puede seguir siendo lo mismo que hace unos cuantos años, y también yo creo que también el enemigo no puede estar siempre cayendo con lo mismo. Entonces,
claro.
Me encanta que innovaran eso y que haya propuesta, vaya.
Y que haya toda una organización detrás, ¿no? Ya por Sedemore creada esta, este centro de investigación paranormal en donde puedes darte cuenta de lo grande que puede ser este universo y cómo podemos crear como con otras propiedades cosas interesantes.
Y cabe,
¿no?,
mencionar, no sabemos mucho, pero desde la película anterior ya hay una especie de guiño a que existe y que los personajes principales continuaron a nivel global operando y organizándose, ¿no?, y mejorando la tecnología de en general la que usan los cazafantasmas. Lo que ahora sería la pregunta es, sin spoilers, ¿ustedes les gustaría seguir viendo películas de cazafantasmas?
A mí, Dan Aykroyd...
¿O hacia dónde te gustaría ver películas de cazafantasmas?
Dan Aykroyd dijo que él querría hacer 3 más y ya. O sea, esta sería la segunda de esta nueva trilogía que quiere. No sabemos si va a haber una tercera parte de esto. Todavía no. Depende de que ustedes vayan a Cinépolis a verla. Pero sí, él dijo que ese sería su fin. Y creo que estaría bien ya acabar con el legado de ellos. Y tal vez unos spin-offs, por ejemplo, me acuerdo cuando en la película del 95 de Casper, de Gasparín, apareció Dan Aykroyd como Stans. Sí. Entonces me gustaría ver cómo.
Ah, porque aparte salen corriendo, ¿no?
Sale corriendo de del trío fantasmal de Casper. Entonces me gustaría ver cómo podemos hacer un universo fantasmal donde haya más propiedades intelectuales que vayamos viendo y vayamos visitando y los cazafantasmas interactúen en ellas, ¿no?
Sí, o sea, la verdad es que yo creo que si le dan un buen manejo a los personajes, da pa' más, la verdad. O sea, yo creo que, por ejemplo, en esta película, Phoebe lo hace brutal. O sea, es supremamente inteligente y todo el tiempo, o sea, no sientes como forzado de, mira tú, personaje nuevo, haz algo.
No, Phoebe está increíble.
Lo hace muy bien.
McKenna Grace es fenomenal en el papel.
Sí.
O sea, encontraron a una chavilla que ahora está teniendo un peso mucho más grande en la historia, pero que en verdad podría sostener una franquicia completa.
Sí. Sin problema alguno.
Yo creo que si lo manejan bien, o sea, podría durar para más. Además, porque casi no hay películas como de fantasmas y de comedia, entonces estaría muy bien que siguiera esa
Pero
línea.
Ahora un poco de trivia. ¿Ustedes se acuerdan de la caricatura? O sea, de la versión.
Claro.
Existía la caricatura y era buenísima. O sea, al final sí es un universo que ha vivido mucho más allá de las películas, ¿no? Entre los fans que tiene, pero también a mí se me hizo muy curioso que al principio de la película, quien produce es también una empresa llamada Ghost Corp.
Sí.
¿No? Entonces dije, de aquí hay aquí algo viene, para seguir produciendo.
Sí. Y hablas justo de la caricatura y es bien interesante que uno de los nuevos personajes, que es Nadim, interpretado por Kumail Nanjiani, que delicia de hombre, paréntesis, sí. él dijo que cuando se acercó a leer el guión, está el guión estructurado de esta nueva película como si fuera un episodio largo de los de la caricatura.
Ajá.
Y la verdad, ya que lo ves así, tiene mucho sentido y está muy... si viste la caricatura, te va a encantar esta película porque justo tiene este inicio, desarrollo, la trama y el desenlace que queda perfecto y lo cierra muy bonito con pues, todos los personajes, ¿no? Incluyendo los nuevos, como dices.
Sí, ahora Liz, te quería preguntar, ¿qué efecto te pareció el mejor logrado? Sin spoilers.
Sin spoilers. Yo creo que cuando se libera como toda esta...
La cloaca del mal.
Ajá. La cloaca del mal. Yo creo que se ve muy bien. O sea, sí tiene como todo el ambiente perturbado.
Sí.
Sientes que algo ya está a punto de perderse. Sí tienes, o sea, también como manejan como...
Diría Galilea Montijo, más turbado que nunca.
Más turbado que nunca, verdaderamente.
Y también como los personajes en algún momento. Esto sí lo puedo decir, ¿no?
Sí.
Que bueno, el detallito como del hielo, o sea, en general.
Claro. A mí esa primera escena, y ya lo verán, o sea, esto sucede en el primer minuto de la película donde vemos... a alguien sin una extremidad por el hielo, ahí yo sí me di un escalofrío. Así dije, wow, esto va a estar increíble.
Sí, totalmente. Y lo padre es que muchos de los efectos son prácticos, algo que ya no estamos acostumbrados a ver en el cine. Estamos acostumbrados a ver todo hecho por computadora y de repente ya dices como de que, ay, Ay, Hulk parece más gelatina que Hulk.
No, qué fresco se ve ver a este Slimer en...
Slimer, todos ellos
completamente
son hechos prácticos. Y esto es algo que rescata mucho porque las personas que son fans de la original, aquellas personas que ya tengan más de 40 años y fueron al cine a verlas, van a sentir como esta nostalgia bonita de... No me hicieron una película nueva, diferente completamente, sino que sí está la esencia de los cazafantasmas.
Y saber que se puede seguir haciendo. O sea, claro. Porque creo que eso es importante. También no olvidar que el cine nos puede seguir sorprendiendo. Porque creo que cuando uno ve Slimer por primera vez en esta película, dices, qué bonito, ¿no? Te regresa esa magia de decir, es que esto es el cine. El hacer cosas... increíbles, creíbles, ¿no? Claro. Y creo que la manera en la que aterrizan prácticamente a Slimer y varias otras cosas más que van a ver ahí en la
Pukey,
película.
Pukey también es de mis favoritos. Sí. Pukey es increíble. Ya lo entenderán. Bonito fantasma.
¿Tú cuál fue tu fantasma favorito?
Yo creo que, no sé si cuenta como fantasma, según yo sí, pero Malvavisco se veía bien bonito. Los más malvavisquillos, sí, se veían bien bonitos.
Oigan, y nada más aprovechando, quédense. Porque tiene escena postcréditos. Así que ustedes cuando acabe, no digan, ya acabó, ya está la canción y de Cazafantasmas, quédense en su asiento porque les va a gustar. ¿A ustedes siempre les ha gustado esta canción? ¿Como a mí?
Esta canción está increíble, la verdad es icónica, lleva... estaba leyendo justo que estuvo 3 semanas consecutivas en el número 1 en el 1984 cuando la lanzaron, en el número 1 de Estados Unidos.
Pero aparte fue un demo. O sea, ¿tú sabías que un poco la historia fue que la necesitaban para ayer? Y entonces fue como, déjame pongo un beat, déjame grabo una cosa, ya grabé las voces, te mandé el cassette, ¿qué te pareció el demo?
¿Demo?
Ya la pusimos en la película. Y así fue la historia de la canción.
Sí, y duraba 20 segundos inicialmente y ahora crearon toda la canción y es tan icónica que hemos tenido miles de covers y creo que nada más escuchas el tinirinirin y ya sabes perfectamente de lo que estás hablando.
Es de las melodías más reconocibles del cine.
Totalmente.
Sí, mi primer celular fue un Sony Ericsson y lo que sonaba era justo ese tema de
tiritirin. ¿De verdad?
Sí, fue genial.
Entre eso y el sonido de los Power Rangers, ahí se la pelean. Oigan, amigos, pues obviamente hemos llegado al fin de este podcast. Espero obviamente que les haya no nada más servido como un motivador para ir a ver Cazafantasmas, Apocalipsis Fantasma, sino también como para conectarse a la vibra que tiene esta película. El hecho de que, independientemente de ser historias de fantasmas, ¿no? Independiente de que tiene su detallito spooky, es algo con lo que nos divertimos mucho y que ha marcado la vida de varias generaciones.
Sí. No, hombre, qué bruto la comedia, ¿eh? Yo me reí muchísimo, wow, la pasé brutal.
Sí, la verdad que sí. O sea, tenemos esta edición de Paul Rudd que nos da una comedia mucho más fresca, mucho más actual. Y tenemos la comedia antigua. Hay una frase que me gusta mucho de Bill Murray cuando aparece Garraca, que dice como, ahí viene ese alto negro y cornudo.
Ajá.
Y me pareció muy comedia antigua, pero funciona muy bien con la nueva comedia. Entonces, es importante el punto de la comedia. Qué bueno que lo mencionas, Luis.
Muchas generaciones van a disfrutar de esta película y yo no me queda nada más que agradecerte, mi queridísima Liz Herón, por estar aquí con nosotros, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, nuestra brujaja de confianza en este programa de Paloma y Nacho, y mi Jeru, muchísimas gracias por acompañarnos. Tú ahorita vas a hacer una sesión espiritista para chanelear conectarte con Gaby Mesa. ¿Qué nos quiere decir Gaby Mesa?
Quiere decir que vayan...
Que posea tu cuerpo.
Que vayan a ver...
Cinéfilos.
No voy a invitar a Gaby Mesa porque no me van a funar a mí. Entonces solo voy a decir que ella está feliz, está presente con nosotros en espíritu y que vayan a ver Ghostbusters Apocalipsis Fantasmas.
Confirmo.
A Cinépolis.
Confirmé en bruja.
Está presente con nosotros. Ajá. Amigos, y obviamente no se pierdan nuestra edición en vivo todos los sábados en punto de las 10 a.m. en XFM 104.9, por si no les quedaba claro con nuestro micrófono que está por acá. Y también escúchenos cada viernes en un nuevo podcast. Cambiamos de día, nada más para avisarles, ya no estamos los miércoles, estamos con un nuevo episodio de podcast todos los viernes. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad tan bonita que es Paloma y Nacho, y pues nos vemos en esta vida, en un siguiente episodio
o en la siguiente,
o en el más allá.
Esto fue el podcast de Paloma y Nacho.
Paloma y Nacho.
Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.